하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta el 22. Mateo 8, versículo 18 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Amén. En esta hora, todos juntos vamos a orar para poder escuchar la palabra por cada uno de nosotros y también por el obispo. Vamos a orar todos juntos.
우리 모두는 하나님 말씀을 들을 때 성령이 우리 모두를 감동하시고 역사하여 주셔서 주의 말씀을 깨닫고 순종할 수 있는 능력과 권능이 충만하도록 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios,
오늘 거룩한 주의 날에
damos gracias por permitirnos este día santo. Nos has llamado en el día de hoy y te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo, y yo, Señor, que tu siervo pueda ser revestido de tu gran poder. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, yo, Señor, que puedas llevar tu corazón y así lleva y ordenar en tu corazón. Y yo, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser conmovidos con tu obra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El camino que sigue a Jesús, el camino del discípulo comprometido. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero. Él envía al unigénito al mundo para salvarlo. Cuando el Hijo de Dios se reveló al mundo, vino como el Hijo del Hombre, pobre y sin poder. Él vino como el Hijo del Hombre más humilde, quien la gente evitaba. Él fue mendigo y no tenía donde recostar su cabeza. Él no tenía oportunidades que esperar. Cualquiera que desee seguirle debe tener la determinación de ser pobre, tener dificultad, sentir soledad y discriminación de parte del mundo. Jesús no vino para dar esperanza en el mundo, sino para nacer de nuevo y sean guiados al cielo. Los que van al cielo tienen que quitarse completamente la ropa del mundo. Solo tienen el espíritu, la cual no tiene ni carga nada. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino del cielo, lo cual es imposible. El bautismo es quitar y enterrar por completo los deseos de la carne y pertenecer al cielo siendo nueva criatura. La ley y los profetas que nos guían al mundo han terminado. Dios nos llama en el Evangelio de la Gracia para guiarnos al cielo. Entienda la razón por la que creemos en Jesús. Es para ser libres del pecado y vivir en el cielo. Jesús derramó su sangre para reabrir este camino. No podemos seguirle con los deseos y la razón. Solo a través de la fe podemos tener esta esperanza. No debemos creer para beneficiar la carne, sino ser espiritual. Jesús se quitó todo, incluso su ropa interior, y en la carne colgó en el madero y recibió la maldición. Sin embargo, Él entró al cielo a resucitar. Creer en Jesús no es para tener una buena vida en el mundo. A través del bautismo no hemos esperado del mundo y unimos al Señor. Sigamos al Señor, quien resucitó. Amén. Jesucristo Desea que cada uno de nosotros seamos sus discípulos. Nosotros, cuando comúnmente decimos el ser creyente, es algo que el Señor está viendo como discípulos. Pero entonces, cuando hablamos sobre ese nivel en el cual el Señor mira cuando ve a los discípulos, es mucho mayor de lo que nosotros podamos pensar. Y muchos de los creyentes no pueden llegar a este punto que el Señor está buscando cuando dice a sus discípulos, o sea, a los creyentes. Pero entonces, tenemos que ver si el Señor desea que todos los creyentes sean discípulos, que lleguen a ese punto de ser discípulos, o será que el Señor separa a los que son discípulos y los que son pues creyentes en un nivel menor. La verdad, no sabemos con exactitud qué es lo que el Señor desea o está hablando con certeza. Pero tenemos que saber que en el corazón del Señor están, hay algo que tenemos que ver, que si el Señor está buscando a pues, los discípulos, si Él en su corazón busca a esos discípulos, y luego las personas que no llegan a esa fe, o si el Señor solamente está mirando a las personas que llegan a ese nivel de ser discípulos. Pero si esto sí llegaría en la segunda opción que les acabo de decir, entonces sería algo peligroso porque no todos llegan a eso. Pero entonces, si yo no estoy y no llego a ese nivel de ser discípulo, entonces estamos en un peligro y podemos sentir esa tensión y podremos llegar en el punto de tener ese fin que no pues esperábamos. Pero entonces, si les digo esto fuera del hecho de que si es creyente o discípulo, sino si les hablo más allá de esto, digamos si el Señor toma a las personas para poder salvarlo, si salva solamente a los discípulos, entonces tendremos un gran problema. Tenemos que saber, no sabemos con exactitud si el Señor está hablando que los que son sus discípulos son los que van a recibir la salvación y entrarán reino en los cielos, o si todos los creyentes lo podemos hacer. Pero por el hecho de decir que tenemos esos niveles, entonces podremos pensar en nuestro corazón algo un poco diferente acerca de esto. Pero entonces no podemos decir solamente simplemente que nosotros somos, pues por ser creyente vamos a recibir la salvación y entrar al reino de los cielos. Pero tenemos que saber que el Señor, al buscar a los creyentes, o sea, a los que Él, al mirar el ojo de estas personas, tienen un nivel un poco más alto. Es algo que tenemos que saber. Pero entonces, cuando el Señor habla sobre los creyentes, no simplemente está hablando de todas las personas que creen, sino el Señor se enfoca, su definición está en los discípulos, Podemos ver cuando en la Biblia, cuando habla sobre los creyentes, Él habla sobre los discípulos. El significado de creyente es más cerca a los discípulos. Pero entonces si les vuelvo a hablar acerca de esto, ¿qué significaría? Si les vuelvo a resumir esto, el Señor deseaba que los que le seguían a Él fueran discípulos. Nosotros decimos de que muchas personas son creyentes, fácilmente decimos que somos creyentes, y teológicamente lo decimos que somos creyentes para poder definir esto más fácilmente. Pero entonces tenemos que saber que el Señor no vio de la misma manera a los discípulos y las personas que decimos fácilmente los creyentes, que no los vio de la misma manera. Muchas personas siguieron a Jesús, muchas de las personas, una gran multitud siguieron a Jesús, pero entonces tenemos que saber que no desde el principio, no todas las personas eran personas que el Señor estaba buscando. El Señor dio ese gran amor a todas las personas y el Señor vino en esta tierra para dar su amor y su gracia a muchas personas, no solamente pues en la carne, sino espiritualmente. Él dio su gran amor y también da esa palabra para poder guiarlos a ellos en ese camino. Y también Él dio esa palabra de vida para poder salvar a muchas personas, para que muchas personas no caigan y no mueran solamente por la enfermedad, sino que sean sanados por ello. Él entregó y derramó su amor y su gracia a muchas personas. Pero entonces podemos ver que al paso del tiempo, muchas personas lo dejaron a Él. Y entonces podemos ver de que muchas personas eventualmente lo dejaron y no le siguieron, sino que al último momento, al último tiempo, podemos ver que solamente quedaron sus discípulos y el resto lo dejaron. Solamente los que estuvieron a su alrededor, solamente fueron, pues no fueron muchos, y solamente sus discípulos. Pero entonces podemos ver que al principio muchas personas se acercaron a Él con gran fervor y en ese momento, pero cuando el momento en que la situación cambiaba, muchas personas se alejaron de Él, sus actitudes cambiaron y lo dejaron a Él. Muchas personas comenzaron a abandonar a Jesús. Y no solamente eso, sino que cada uno de ellos, como ellos en el momento en el cual no pudieron recibir lo que ellos querían recibir y obtener de Jesús, lo dejaron. Y no solamente en ese nivel, sino que también llegaron al punto de que se enojaron con Él e incluso llegaron al punto de crucificarlo y matarlo. Pero entonces, solamente algunas personas, estos los discípulos, fueron los que quedaron y dejaron a Él. Pero el Señor dijo de que Él sabía quién eran los que iban a estar con Él y quién los iban a abandonar. Que aunque habían venido muchos delante de Él, dijeron que eventualmente no muchos de ellos estuvieron con Él. Pero entonces podemos ver de que muchas de estas personas fueron llevadas por el enemigo, por el diablo, y eventualmente fueron usados por el diablo. Aunque muchas personas le siguieron a Él, muchas personas no confiaron en Él y lo abandonaron. Pero entonces la Biblia también nos dice de que muchas personas, el Señor, aunque nadie pues no le decían a Él, el Señor sabía de que muchas personas, sabía el corazón de cada uno de ellos, sabía lo que tenía el corazón de ellos. Como el Señor sabía lo que estaba en ellos, sabía de que ellos lo iban a abandonar. Y podemos ver de que el Señor también sufrió mucho por ese carácter pecaminoso del hombre. Y podemos ver de que muchos de ellos abandonaron la fe. Y aunque ellos exteriormente parecieran que tuvieran la fe, podemos ver de que ellos a través de ese carácter pecaminoso, ellos comenzaron a lastimar al Señor. Y ellos con sus actitudes repetitivas y con esas situaciones, podemos ver que el Señor sufrió a través de estas personas. Y el Señor, al enfatizar en ese nombre, en ese título de los discípulos, y el hecho de que haya puesto ese significado en este grupo de personas diciendo discípulos, es porque el Señor buscaba en ellos algo que es importante. ¿Qué es lo que ellos buscaban en esas personas? Son aquellos que se comprometieron delante del Señor, que aquellos que se entregaron delante del Señor, aquellos que se dedicaron delante del Señor, aquellos que tuvieron ese fervor sincero delante del Señor. Pero entonces no vamos a poder encontrar una palabra más significativa como esto, y una palabra en inglés que podemos encontrar es commitment, y en el cual es el tener ese compromiso con el Señor, entregarse delante del Señor, entregar su vida en delante del Señor, entregar su pensamiento en el Señor, entregar su amor, todo su ser delante del Señor. Por eso, aquel que es discípulo es aquel que tiene ese compromiso delante del Señor. Enfatiza en esto. Entonces, algo que nosotros podemos pues tener curiosidad, ¿qué es? ¿Será que el Señor, aquellos que no fueron los discípulos del Señor, será que el Señor, ¿cómo trató a este tipo de personas? ¿Será que el Señor fue paciente y noble con ellos? Pero entonces en esto también podemos ver cuál será ese nivel en el cual podemos encontrar de ser creyentes. ¿O será que está dividiendo a dos personas? ¿O será que solamente está mirando a los discípulos como los verdaderos creyentes? Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos sobre discípulos, fácilmente en este momento podemos pensar en los pastores, ¿no es así? En esta época podemos ver de qué estamos hablando, de los pastores, y más allá podemos encontrar a los otros creyentes, podemos encontrar a los que se dedican más al Señor y a los que no. Podemos encontrar pues también en las familias, podemos encontrar al pastor y luego pues a la esposa o a sus hijos. O también más allá podemos encontrar a otras personas que solamente vienen a la iglesia a tener el culto y ya. O a otras personas que escogen qué servicios quieren hacer y las que no quieren hacer. O pues las personas que se entregan más al Señor y las que no. Podemos encontrar muchos diferentes tipos de personas dentro de la iglesia. Pero entonces podemos encontrar a otras personas que se esfuerzan en la vida, en su propia vida, pero no tanto en la iglesia. Piensan que su fe, pues que su salvación ya ha sido garantizada y ya. Y piensan de que, ay, como el Señor pues ha dicho de que todos los creyentes podrán ir en los cielos, entonces piensa que dentro de ese ámbito ya tienen esa salvación. Pero entonces, si nosotros hablamos en esa perspectiva, no vamos a poder mirar con gran certeza la fe. No vamos a poder definir la fe. Porque esto será muy difícil de definir. Y no podemos decir, estas personas serán reino de cielos y estas no. En la época del Señor, estos diferentes rangos no existían en la iglesia, sino que esto, luego del paso del tiempo, podemos encontrar de que, como muchos creyentes comenzaron a creer en el Señor, entonces podemos ver que la situación ahora y en la iglesia primitiva ha cambiado de gran manera. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo será entonces? ¿Cómo nosotros tenemos que tener la vida de fe? Hay muchas personas que dicen que son discípulos, los discípulos son pocos en número, y los otros creyentes son grandes en número, en gran cantidad de números. Pero hay muchas personas que tienen que trabajar, que tienen que tener para poder comer y así, y vestir. Entonces, no muchas personas no pueden ser discípulos. entonces entiendo la situación. Obviamente no les puedo decir a todos ustedes que vengan y al Señor. Yo sé que el entregarse completamente y dedicarse al Señor es difícil. Y yo trato de entender esto, porque la situación de cada uno de nosotros es diferente. Pero yo tengo que llevarles a ustedes la palabra del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es difícil esto. También el llevarles a ustedes, esto es difícil. Si vemos a Jesús, Jesús llamó a los discípulos, pero Él no llamó a los discípulos, y en ese tiempo no existía ese momento en que decía que era discípulo solamente en nombre, sino que era que en esas personas que decían que eran discípulos, eran personas que tenían esa fe delante del Señor. Por ejemplo, digamos si hay un romano que estaba viniendo y estaba tratando de capturar a un cristiano, digamos, a un creyente, pero entonces podemos ver de que esa persona, entonces ese creyente, podemos ver de que esas personas luego tienen que escapar y esconderse para no ser capturados por estos romanos. Podemos ver esto en las películas, ¿no es así? Pero entonces podemos ver de que estos discípulos tenían que tener esa vida en ellos. Y luego eventualmente vino la palabra discípulo y así comenzó a llevar más allá la palabra creyente. Pero entonces tenemos que saber de que nosotros hemos tenido esta fe que hemos heredado es a través de estos discípulos. Son esas personas que han tenido ese sacrificio delante del Señor. No solamente ese texto es la Biblia ha venido en nosotros, sino que a través de ese gran sacrificio, de esa gran cantidad de discípulos que dieron su vida para poder llevar a hacer la obra del Señor, para poder llevar este camino de la vida. Ellos tuvieron que sacrificar sus vidas y por eso ellos tuvieron que tener esa vida para poder heredar esto a nosotros. Y a través de ese sacrificio que ellos tuvieron, así es como nosotros hemos heredado esta fe de ellos. No solamente ese conocimiento, sino que es a través de los diferentes conocimientos, las interpretaciones y la tradición que viene a través de esto. Pero todo esto viene a través del mérito que esos discípulos hicieron. Por eso, como al ver esto, nosotros podemos saber que los discípulos de Jesús son aquellos que hicieron una gran obra para poder hacer la obra del reino de los cielos. Podemos ver que son como la mano derecha del Señor. Pero si vemos en el día de hoy, que nosotros hemos recibido el Evangelio, que nosotros hemos recibido la salvación a través de ellos. Nosotros podemos ver que en el día de hoy, en esta generación, no usamos tanto la palabra discípulo de Jesús. Pero entonces si lo hablamos en diferentes palabras, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver de que yo, como el siervo del Señor, puedo decirles a ustedes, tranquilos, no se preocupen, está bien si ustedes vienen así. Diciéndoles para poder verse, ser admirados y poder ser elogiados por ustedes, por la perspectiva de ustedes. Podré decirles y hablarles de esa manera. Pero mi deber, ese deber que yo he recibido del Señor, ¿qué es? Es que esas ovejas que están enfrente de mí puedan ir al reino de los cielos. Este es mi propósito y mi deber. De que estas ovejas que el Señor me ha dado, que ellos puedan tener la salvación, de que ellos hasta el último momento puedan respirar y puedan entrar al reino de los cielos sin ningún problema, siendo aptos para poder ir en ese lugar. Ese es mi deber. Pero este deber que yo tengo también es de la muerte y vida. Y este también es de que divide en ese destino que va al reino de los cielos o al infierno. Por eso yo les tengo que decir a ustedes ahora, para que ustedes también sean capaces de tener esa fe de ser discípulo del Señor. Puedo pensar de que ustedes al escuchar esta palabra pueda ser una carga para ustedes. Pero el día de hoy estamos hablando de este concepto de ser discípulo, Señor, aunque pueda ser pesado y difícil y una carga para ustedes, pero quiero, y hoy el Señor les está hablando a ustedes y el Espíritu Santo ahora les está hablando a ustedes de este tema. Cuando nosotros hablamos de ser discípulos, podemos ver de que ser discípulos y creyentes, la verdad, son la misma palabra. Tiene ese mismo significado. Pero ahora, nosotros cuando hablamos discípulos de Jesús, es algo muy simbólico en el día de hoy. Como si fuera algo que nosotros no usamos. Es algo muy simbólico cuando hablamos la palabra discípulo en esta generación, en el día de hoy. Como si fuera como, ay, sí, quiero ser discípulo, o sea, pues tener un poco más elevada que las otras personas. Lo pensamos solamente en este concepto, pero tenemos que saber que cuando el Señor habla de ser discípulo, está hablando sobre el enfoque de la fe, está hablando sobre la esencia de la fe y aún un significado por el cual el Señor usó la palabra discípulo. Y es algo que el día de hoy les quiero decir a ustedes. Pero entonces también tenemos que tener en cuenta, ¿será que esto también tiene conexión con la salvación? El hecho de que el Señor haya llamado discípulos, ¿será que esto tiene conexión con la salvación? ¿Será que yo ahora estoy en un nivel diferente a esto? ¿Será que yo puedo también tener esa fe así en este nivel, siendo menor que ser discípulo? O sea, esto también es algo que viene a través de esto. Tenemos que saber que el Señor negó y abandonó a dos personas, a dos tipos de personas, a dos grupos de personas en el cual el Señor odió y no gustó. ¿Cuáles son estas dos cosas? Primero, este grupo de personas que el Señor se negó, ¿cuáles son esas personas? Esas personas que decían que siendo creyentes, que dijeron venir al Señor, ay, Señor, yo quiero seguirte. Yo también quiero seguir ese camino de gloria y ese camino de admiración y prestigio. Estas personas, ¿qué es lo que se enfoca en estas personas? Se enfoca en su honor, en su prestigio, en su propio poder, en su fama. Pero entonces estas personas también quieren venir delante del Señor. Ay, Señor, como tú también tienes que, tú también que puedas hacer todas estas cosas, yo también quiero hacer estas cosas. O sea, solamente se enfoca en su honor, es tener su honor, su prestigio. ¿Qué significa esto? El tener su vida de fe por sí mismo. Ser discípulo de Jesús, seguir al Señor, ¿qué significa? Es por su propio honor, por su propio prestigio. Eso es lo que podemos ver. Estas personas podemos ver que tienen gran fervor y ellos son activos en la vida de fe. Pero en el momento en el cual ellos no van las cosas que ellos van, y si ellos no obtienen ese honor, ese puesto que ellos deberían tener, ellos se enfadan ante esto. Ellos se enfadan por no tener esto. Ellos comienzan a cambiar en ese momento, comienzan a enfadarse, comienzan a cambiar y ser otra persona completamente diferente. Y luego segundo, ¿cuál es el segundo tipo, ese grupo de personas en el cual el Señor se aleja y odia? Son esas personas que ponen primero sus propias obras y luego segundo, la obra de la iglesia. Y comienzan a excusarse diciendo, ay, como obviamente tengo que trabajar para poder comer. Obviamente tengo mi propio sueño para poder hacer. Y tengo un sueño que quiero hacer en este mundo. Y comienzan a excusarse y luego ponen en segundo la obra del Señor. Ponen la obra del Señor, obviamente, de segundas. Y entonces, y comienza a decir, ay, es difícil el enfocarme en la vida de fe, pero yo quiero ser discípulo tuyo, yo quiero ser tu siervo, yo quiero seguirte, dicen así en sus bocas. Pero cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esos momentos de aflicción, se alejan de la fe. ¿Comienzan a qué? A cambiar y comienzan a atacar a la iglesia. Comienzan a atacar a la iglesia. En ese lugar donde debería estar la fe, comienzan a estar llenos de la mentira. Comienzan a recibir las cosas abominables como si fueran tan natural y tan obvio. Y comienzan a dejar su propia conciencia. Entonces, esas personas, ¿qué son? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Muchas personas serán como los que han sido sembrados en los pedregales, como dice en Mateo 13, 20 hasta el 21. Y ellos reciben la palabra y serán de gran gozo, pero cuando vienen las dificultades, ellos, ¿qué es lo que pasará? Ellos tropezarán. No estamos hablando de cosas que pasaron en el pasado, sino que esta palabra es algo que incluso está viva y activa en este mismo momento, en esta misma hora. Queridos hermanos, la fe que el Señor nos está pidiendo a nosotros, ¿cuál es esa fe? Esa fe que se compromete al Señor, esa fe que se dedica al Señor, que se entrega delante del Señor. Por eso, nosotros en ese camino en el cual nosotros estamos yendo en el Señor, tenemos que saber que en medio de eso tenemos que tener esa vida que es. ¿Qué es ese camino que nosotros estamos yendo en el cual tiene aflicción y se niega a sí mismo? Estas son cosas que tendremos en ese camino del Señor. Obviamente el Señor nos ayudará a nosotros, nos bendecirá a cada uno de nosotros. Y obviamente yo incluso no puedo vivir ni un solo día sin la bendición del Señor. Incluso en el día de hoy estoy siendo revestido de la ayuda del Señor, de la gracia del Señor. Sin esa gracia no voy a poder vivir. Sin esa gracia del Señor, yo no voy a poder vivir, y sé de que el día de mañana estoy esperando incluso de esa esperanza y la protección del Señor. En todas las cosas de nuestra vida, el Señor tiene que ayudarnos a nosotros. También en medio de las esperanzas, el Señor nos tiene que ayudar. También Él nos tiene que alimentar, nos tiene que llenar en nuestras riquezas. Y también Él nos quiere guiar a nosotros el camino de la vida, en el camino de la vida eterna, y nos está alumbrando todas las cosas en medio de ese camino. Pero eso no es todo en nuestra vida de fe, sino que en medio de eso tenemos una gran presión. En medio de eso tenemos que saber que en medio de eso está esa gran aflicción y persecución. En medio de eso, pero entonces nosotros podemos decir, ay, pero hemos tenido esa gran dificultad, pero todavía tendremos más. O sea, podremos tener ese corazón, pero tenemos que sostener esto hasta el último momento de nuestras vidas. Si les vuelvo a resumir esto, ¿qué es? Que esos, si el interés de este mundo está evadiendo y está afligiendo ese corazón que nosotros deberíamos entregar al Señor, y si nosotros decimos de que nosotros tenemos que seguir al Señor y decimos que vamos a seguir al Señor, pero si nosotros sí desviamos esto con las cosas de nuestro propio honor, y si el Señor toma esto como abominable, entonces el Señor se negará, el Señor nos abandonará, y de pronto el Señor ya nos abandonó a nosotros. Por eso el Señor ya enfatizó esto a cada uno de los discípulos, diciéndoles, toma tu cruz y sígueme a mí. Pero entonces, en medio de todo esto, digamos, si nos miramos a cada uno de nosotros y decimos y concluimos de que nosotros no somos discípulos del Señor, entonces, en el caso, digamos, por ejemplo, entonces si el Señor dice que solamente los que son salvos son discípulos, entonces nosotros, obviamente al escuchar esto, debemos tener un gran temor, ¿no es así? Pero entonces esto, no sabemos con exactitud si es así o no, pero entonces tenemos que seguir investigando acerca de esto y mirando cuál la fe que el Señor está buscando. Pero queridos hermanos, yo a ustedes, de pronto estas palabras no sean palabras que ustedes deseen escuchar, pero de todas maneras yo deseo de que cada uno de nosotros podamos estar delante del Señor. Yo deseo que cada uno de ustedes verdaderamente estén desnudos delante del Señor, que cada uno de ustedes miren ese problema esencial en nuestra vida de fe. y así podamos verdaderamente entrar al reino de los cielos. Yo deseo que cada uno de ustedes entren al reino de los cielos. El diablo vendrá y hará que nosotros tambaleemos. Hasta el último momento en que nosotros moramos, es en nosotros una y otra vez, repetidamente, vamos a recibir ese ataque del diablo y de diferentes maneras. Pero si nosotros, si miramos esto más ampliamente, nosotros tenemos que sostener esto. Tenemos que sostener en esos ataques y nosotros en medio de esto, tenemos que saber que el Señor espera de nosotros que nosotros podamos sostener esto. Aunque ustedes en este momento puedan tener dificultades, espero que sus corazones no comiencen a fallar, sino que cada uno de ustedes, hasta el último momento en que vayan al reino de los cielos, no vayan a fallar, que ustedes puedan agradecer delante del Señor, que ustedes por toda la eternidad tengan ese gozo y sean felices. Espero que cada uno de ustedes puedan recibir a lo que es del Señor luego de ese dolor, luego de ese sufrimiento, que cada uno de ustedes puedan recibir ese gozo y ustedes puedan triunfar en ese último tiempo. Y yo ahora les estoy diciendo a ustedes, estoy llevando ese corazón del Señor, esa voluntad del Señor, ese deseo del Señor a cada uno de ustedes en el día de hoy. Y espero que cada uno de ustedes también puedan ser conmovidos delante del Señor y ustedes, y en esta hora podamos examinarnos nuevamente en nuestra fe. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y ahora sí, miramos este mismo tema un poco más profundamente con el pasaje bíblico. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el Señor, que estaba en Galilea, en el río de Galilea, y estaba en el oeste, y ahora dijo que iba a ir al este, como si vemos en Mateo 8:18, podemos ver que en ese momento el Señor iba a ir al este. Y podemos ver de que en ese momento el Señor tenía gran dificultad porque había muchas personas en su alrededor y estaban pidiendo mucha ayuda a él. Pero entonces el enfoque de la historia de hoy, ¿qué es? Es que él estaba yendo a ese lugar, o sea, iba a ir a otro lugar. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Ustedes vengan, síganme. Dijo, síganme. Pero entonces, si nosotros vemos en todo en el contexto de esto, podemos encontrar la palabra sígueme, tú sígueme. Podemos ver de que esta palabra es el enfoque de todo esto. O sea, ven, tú ven, sígueme. El Señor dijo, voy a ir al otro, pasemos al otro lado. Pero entonces, obviamente, los discípulos, obviamente, le seguirán a él. Es obvio que le seguirán a él. Podemos encontrar que en ese momento había una gran multitud en ese lugar. No solamente estamos hablando de los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque ni siquiera habían sido escogidos en ese tiempo cuando ocurrió esta palabra. Pero entonces está hablando en general, que cuando habla sobre una gran multitud, le dijo a ellos, vamos, vamos. Síganme. Pero entonces dos personas, ¿qué fue lo que dijo en ese momento? Esas dos personas no pudieron seguirlo a él. Es lo que está diciendo en la historia de hoy, en el pasaje bíblico que hoy leímos. Y vemos en el versículo 19 que dice, y vino un escriba y dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Vino un escriba que dijo que era en medio de esa multitud, que dijo en ese lugar, que dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba vio lo que el Señor había hecho y él se conmovió en la obra que él estaba haciendo y era algo que no había podido encontrar en otro lugar. Podemos ver que en su corazón se conmovió al ver a esta persona que hacía cosas maravillosas. Pero entonces podemos ver de que él estaba en ese momento y estaba lleno de, estaba conmovido en ese momento. Entonces, y pensó de que él tenía que manifestar este corazón, lo que estaba sintiendo. Y así dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y no dijo, ay, hazme esto, hazte lo otro, sino que dijo, yo te seguiré. Y él al confesar estas palabras, él, o sea, confesó su fe en ese momento. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Antes de decir esto, podemos ver que los escribas, el escriba era que tenía pues una educación más alta en esa sociedad. Y era un maestro. Y tenía incluso entre los maestros, el escriba era aquel que tenía esa educación más alta, y él, pues, un escriba no tenía más arriba de sí un maestro. ¿Por qué? Porque ellos eran esos maestros. Pero él vino delante de Jesús y dijo que él iba a seguir a Jesús. Pero entonces podemos ver de que a Jesús, que no había recibido ningún tipo de educación o para ser rabí, sino que incluso este escriba tenía una educación más alta que Jesús, pero él confesó y dijo delante de Jesús que no tenía ninguna educación. Dijo, yo te seguiré. Pero entonces podemos ver de que lo que él había dicho, esa confesión que había dicho, era grande. Pero entonces, incluso no solamente dijo Señor, sino que maestro. O sea, estaba aceptando a Jesús como una persona con gran nivel. Y estaba dando su reverencia ante Jesús porque estaba confesando de que él era su maestro y tenía esa actitud de seguirlo a él. Pero entonces podemos ver que las personas, esos discípulos que estaban ahí con Jesús, se asustaron y como, ¡ay, sí, Jesús tiene esa gran autoridad en ese momento! Pero entonces, obviamente, pues muchas personas se hubieran pues asustado al ver esto. Pero si ese maestro y si otros maestros hubieran escuchado esto, se hubieran elogiado al escuchar la confesión de este escriba. Pero entonces podemos ver de que ese escriba quería confesar esto y quería confesar ese nivel social delante de él, todas las personas. Por eso aceptó también a Jesús como su maestro. Podemos ver de que estaba ya incluso aceptando de que él iba a seguir, iba a ser su discípulo, iba a seguir a Jesús. O sea, estaba confesando de que él iba a estar en ese nivel. Pero entonces por eso confesó, y de la misma manera comencé el versículo 19 en la última parte, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en ese momento? En simples palabras, que dijo, ¿será que tú te podrás comprometer conmigo? Si leemos todos juntos desde el versículo 20, todos juntos si leemos, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero entonces Jesús en ese momento, a ese escriba le dijo, oye, yo quiero ser tu discípulo. Entonces era obvio que Jesús hubiera dicho, sí, claro, yo te aceptaré como tu maestro, pues porque el escriba era incluso una persona de alta sociedad. Entonces, ¿cuánto más pues lo iba a aceptar? Y era obvio y era común que lo aceptara. Pero Jesús respondió de una manera completamente inesperada. ¿Qué fue lo que dijo? Ni siquiera él respondió, ni siquiera dijo, yo te acepto o no, sino que dijo unas palabras que eran completamente fuera de contexto. O sea, le dijo completamente fuera de contexto. Él le dijo como si fuera un refrán, un proverbio, un dicho. Le dijo de esa manera, las zorras o las aves. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero entonces podemos ver de que escriba no conocía lo que el Señor estaba buscando. ¿Qué es lo que el Señor estaba buscando? Aquellos que se niegan a sí mismo, la aflicción, la dificultad. Este escriba no sabía acerca de esta premisa que el Señor estaba mirando, que solamente al ver a Jesús, él vino y vio lo más grande y lo maravilloso en los ojos. Pero Jesús al responderle de esta manera le está respondiendo, ¿será que tú conoces esto? ¿Será que tú conoces esto? ¿Será que tú lo que tú estás diciendo, que me quieres seguir a mí, está siendo consciente de lo que viene acerca de esto? que tiene que tener esa determinación para que así pueda ser discípulo de Jesús. Pero entonces, si nosotros vemos en la palabra que Jesús dijo, podemos ver que las zorras en ese momento eran animales salvajes que traían dificultad al pueblo, pues porque se comían los alimentos y los frutos, y pues esos animales no eran los animales que eran bienvenidos en la sociedad. Pero entonces dijo, incluso estos animales salvajes, estos animales incluso tienen sus guaridas en el cual pueden entrar y descansar al fin del día. Pero entonces, incluso las aves de la misma manera. ¿Qué es lo que significa esto? Que incluso todas las personas, no importa si son pobres, ricas o que tienen autoridad o no, todas las personas tienen el lugar donde ellos pueden descansar. Las zorras tienen guaridas, incluso las aves tienen los nidos. Ellos tienen ese lugar donde pueden regresar y pueden descansar y recostarse. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera ese lugar donde podrán descansar. Entonces podemos ver de que para los ojos del escriba, Jesús era una persona que tenía ese gran encanto exteriormente. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Pero a pesar de esto, aunque podrá verse que tiene un gran resplandor y encanto en ese momento, pero este, aquel que el Hijo del Hombre, este, ni siquiera tiene ese confort y esa tranquilidad que incluso los animales tienen. Podemos que es lo que Jesús está diciendo, de que incluso aunque tenga dificultad y el hombre tenga muchas dificultades una y otra vez, pero que Jesús ni siquiera tiene esa paz, esa tranquilidad que incluso las personas que tienen dificultad tienen, incluso su hogar, ¿no es así? Que Jesús ni siquiera tiene esto. Jesús en ese momento ni siquiera tenía su casa. La Biblia nos dice que lo que dice, que muchas personas que vinieron a Jesús a ser sanadas, ellos regresaron a sus casas, pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Que Él fue a la montaña. Muchas, si vemos en muchos lugares en la Biblia, en los evangelios sinópticos, podemos ver de que dice que Jesús regresó ¿a dónde? A la montaña. De que Él estuvo en la montaña, solo que Él fue a la montaña a orar. Pero o incluso Él estuvo en la casa de sus discípulos. En Capernaum estuvo en la casa de Pedro y así, y también en la casa de Juan. Podemos ver de que Él no tuvo su propio hogar. Y incluso si vemos más generalmente, muchas personas lo rechazaron a Él. Incluso fue rechazado por toda judía. E incluso también Él fue incluso echado de Galilea, que era su hogar. E incluso también, incluso en Samaria también, ni siquiera lo recibieron, sino que lo rechazaron. Podemos ver de que en toda la tierra no hubo ningún lugar en el cual lo recibieron a Él. Incluso el cielo lo rechazó a Él en ese día en el cual, y Él recibió todo sufrimiento y Él incluso murió en medio de eso. Entonces estas palabras del Señor le está hablando muy seriamente. El Hijo del Hombre tiene que recibir muchas dificultades y muchos rechazos, pero el siervo, sus discípulos tienen que ser menor que el maestro, ¿no es así? Entonces, ¿cuánto más recibirá esta persona? ¿Cuánto más esta persona tendrá que recibir esas dificultades, que tendrá que recibir esa persecución y esa esa dificultad. Por eso, si no se entrega y tiene esa dedicación y no se compromete, entonces no va a poder ser discípulo de Jesús. Porque esa persona que es discípulo no solamente tendrá ese glorioso y ese resplandor, sino que incluso tendrá esa dificultad. Aquellos que son discípulos son aquellos que pueden sostener incluso con esos, en esas dificultades. Aquellos que se comprometen, que son dedicados, que se entreguen, son aquellos que pueden tener, pueden sostener en medio de esa dificultad. Incluso las zorras tienen sus guaridas y las aves los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por eso aquellos que siguen a Jesús, no podrán tener ni siquiera eso. ¿Será que tú conoces esto y estás viniendo a mí y me estás diciendo que quieres ser mi discípulo? Esto es lo que el Señor está tratando de decir con estas palabras, y eso es lo que Él dijo con palabras diferentes. Y a través de estas palabras podemos ver de que el escriba no recibió al Señor de la manera que el Señor estaba esperando. ¿Por qué? Porque ese escriba estaba en su corazón, tenía cosas diferentes. Él estaba esperando cosas diferentes al seguir al Señor. Si vemos más generalmente, en una perspectiva más general, podemos ver de que él no vino delante del Señor con un corazón verdadero, sino que él vino para poder, por su propio ser, por su prestigio y su fama. ¿Por qué? Porque si él tiene relación con Jesús, entonces cuando Jesús vaya a reformar su reino, entonces él de la misma manera va a tener esa gloria y esa fama y ese honor. Y ese es el propósito en el cual él tenía, por eso él vino a Jesús. Por eso para él tenía una expectativa que era una perspectiva y una expectativa que era diferente. Pero si él hubiera pensado en la realidad de esto, si hubiera pensado en la realidad de creer y seguir a Jesús, entonces su actitud hubiera sido completamente diferente. Pero entonces, ese escriba, al escuchar esas palabras del Señor que explicaba que el discípulo era aquel que tenía esa soledad, dificultad y esa discriminación, entonces sorprendió al escuchar esto. Él por sí mismo tenía sus intenciones, pero no podía subir a ese lugar si no pagaba el precio. De la misma manera, venía ese enemigo, viene el enemigo y vendrá a poder hacer que esa persona caiga a través y pueda tropezar con esas intenciones que tienen, a través de ese corazón y esos propósitos que tienen. Pero entonces el Señor desea manifestar esas intenciones que nosotros tenemos. Pero este escriba, al manifestar su intención, él en esa confesión que hizo, no tiene como premisa a esa dificultad, ese dolor que iba a venir con esto, sino que él y cualquier hombre en el momento en que tiene esa dificultad caerá en cualquier momento. Y el Señor conocía esto. El Señor conoce eso. Por eso nosotros no venimos delante del Señor para poder obtener algo, sino que es morir. Es morir por el Señor. Es vivir por el Señor. Queridos hermanos, el hecho de no pensar en la muerte, en la dificultad, sino solamente en las cosas que vamos a recibir en el Señor, en los beneficios que vamos a recibir en el Señor. Y no solamente eso, sino en las riquezas. La verdad, no podemos venir así delante del Señor con estas intenciones. Por eso el Señor dijo, tú quieres ser mi discípulo, tú me quieres seguir a mí. Tú quieres seguirme a mí, pero tú, ¿será que tú puedes tomar toda esta dificultad, ese sacrificio y esa dedicación que debes tener? Queridos hermanos, el mundo no gusta de sacrificarse, de ir por ese dolor, sino que solo desea tener ese beneficio. Ese escriba no pensó en lo que tenía que pasar, con lo que tenía que pagar, sino que solamente pensó en los beneficios y en lo que venía en eso. Y podemos ver de que él solamente se enfocó en el privilegio, en la fama y el prestigio que hubiera podido tener en el Señor. Él tenía sus intenciones delante del Señor y él eventualmente se convirtió en enemigo del Señor. Queridos hermanos, ustedes y yo hemos venido del Señor y el Señor recibimos la paz y tenemos esos diferentes beneficios del Señor. Y es algo que el Señor nos prometió a nosotros. Así es, él nos ha prometido a nosotros. Pero entonces, nosotros tenemos esa fuerza de mirar el futuro a través de esa paz y de la promesa del Señor. Pero no viene solamente la paz. Eso es algo que tenemos que saber. Y las cosas que esa dificultad, esa persecución y ese dolor que viene a nosotros, la verdad, no es algo que nosotros también tenemos que ignorar. Tenemos que saber que en medio de esto viene el dolor. Viene y tenemos que tomar esa cruz. En medio de ese camino tenemos que tomar nuestra cruz, como dice en Mateo 16, 24. Queridos hermanos, en medio de la fe, en la vida, en el cual nosotros llevamos, no solo está lo divertido, el encanto de eso, lo resplandente de esto, sino que en medio de eso, ¿qué significa? Tenemos que saber que nosotros tenemos que morir y entrar en el Señor. Si el Señor lo decía, lo voy a hacer. Señor, si tú lo decías, lo voy a hacer. Ahora, podemos encontrar otro discípulo de la misma manera como el escriba fue ese discípulo. Viene otro discípulo delante del Señor. ¿Qué es lo que dice en Mateo 8:21? ¿Qué dice? Viene ese Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esa persona también era una persona que estaba siguiendo a Jesús. Y de la misma manera como ese escriba, pensó que el tener esa comunión con Jesús era importante. Y por eso quiso tener esa relación firme con Jesús y por eso vino delante de Jesús y le dijo de esa manera. Y entonces en ese momento cuando el Señor dijo, vamos, él vino delante de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, Señor, pero primero permíteme que yo vaya primero y entierre a mi padre. Pero entonces, cuando hablamos sobre esas palabras, entierra a mi padre, entonces, obviamente, si nosotros tenemos que enterrar al padre, obviamente, tenemos que ir y enterrar. Y el Señor no hubiera dicho, oye, no vayas. ¿Por qué? Porque el Señor también respetaba esa ley que dice, ese mandamiento de honrar a los padres, y era importante, y el Señor también respeta esto. Y el hecho de enterrar a su padre que ha muerto, obviamente es algo importante y es algo que se debe hacer. Y si vemos en ese tiempo los judíos enterraban a los muertos rápidamente, pues porque se descomponían más fácilmente, entonces pues lo enterraban fácilmente. Pero entonces estas palabras, enterrar a mi padre, no significaba que su padre había muerto en ese momento. ¿Qué es lo que significa esto? Si vemos en el Medio Oriente, esa palabra, enterrar a mi padre, es una parábola. Es una parábola. ¿Qué significa eso? Es esa parábola de que el hijo, para poder recibir la herencia del padre, entonces el hijo decide en ayudar al padre hasta el último momento, hasta que muera, para que así pueda recibir esto. ¿Qué significa? Es heredar el trabajo del negocio de la familia. Entonces, por eso, al hijo que se esfuerza y ayuda al padre hasta el último momento, hereda todas las cosas. Pero entonces, ¿Qué es lo que está diciendo acá? Entonces, obviamente, para poder pues enterrar a su padre, entonces, para poder hasta el momento en que su padre muera, entonces, de pronto podrán pasar pues 30 años o 40 años. Pues no sabemos cuánto va pues ocurrir. Pero entonces, pero incluso en esta hora, en el día de hoy, también se usa esa palabra, pues en el Medio Oriente, también se usa muy general y comúnmente la palabra de que se entierra a su padre, enterrar a mi padre. Había un misionero, por ejemplo, había escuchado a un misionero que había ido a Turquía y le dijo a su, pues a un discípulo que le dijo, ¿cómo llevamos y pues hagamos la obra del Señor? Había un misionero que le dijo así a un joven, pero a su discípulo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo ese joven? Le dijo, ay, primero voy a enterrar a mi padre y luego haré eso. Pero entonces el misionero se sorprendió a escuchar esas palabras, como, ay, ¿será que tu padre, qué pena, pues, qué pena por esto? Pero el joven le dijo, como, mira, creo que hay un malentendido, mi padre está vivo, él está vivo, pero yo tengo que ayudar a mi padre hasta el momento que muera, antes hasta que muera. Tengo que ayudar en el negocio, en la familia, para que así pueda recibir la herencia. Por eso, entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué significa entierro para poder enterrar a mi padre? ¿Qué significa eso en simple palabras? Es decir, no, es rechazar esto. Ya están entendiendo lo que quiere decir este contexto cuando dice enterrar a mi padre. Pero entonces, si esta persona, si no entrega todo su esfuerzo, obviamente, a su padre, entonces no va a poder heredar todo lo que de a su herencia, sino que solamente heredará parte de eso. ¿Qué significa? Yo primero ayudaré a mi padre y heredaré todas las cosas para que así pueda seguirte a ti. Entonces, esa persona está lleno de eso y dice, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, pero espérate un poquito porque quiero primero recibir esto, hacer esto y luego te voy a seguir. Pero entonces esta persona, la verdad, se estaba preocupando por lo que no podía recibir del mundo, por lo que no podía recibir la herencia de su padre, sino que él solamente quería sostener esa relación solamente de sobrenombre, diciendo, ah, yo soy discípulo de Jesús, yo siendo discípulo de Jesús, pero su enfoque, que su propósito solamente está en la herencia de su padre y no se preocupa en la dificultad de y lo que el Señor resucita necesita, la necesidad de Jesús. Dijo, ay, primero déjame, primero yo termino esto y luego te voy a servir. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que le respondió? Si vemos en el versículo 22, ¿qué es lo que dice? Sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. De la misma manera, él respondió de una manera diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en ese momento? No está hablando de los muertos, sino que está hablando sobre espiritualmente. E incluso en toda judía también esa expresión de ser muertos también está hablando espiritualmente. Ellos que no creen, haz que los que no creen, haz que ellos entierren a los que son muertos. Haz que las personas del mundo hagan las cosas del mundo. Y haz que ese incrédulo haga la obra de tu padre. O sea, ¿qué es lo que dice? Abandona esto y sígueme. Pero entonces, al ver esas palabras, entonces uno puede malinterpretar esas palabras pensando de que Jesús está menospreciando la palabra de honrar a tu padre, de tus padres. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Eso no es lo que está diciendo el Señor. Está hablando a aquellos que pertenecen al Espíritu y aquellos que siguen a Jesús tienen su deber que va sobre todas las cosas, que es la obra de Jesús. Por eso si vemos en Mateo 10:37 que dice, el que ama al padre, a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama más a su hijo, a su hija que a mí, no es digno de mí. Podemos ver de que esas palabras que Jesús está diciendo eran completamente, chocaban completamente con la palabra de los judíos. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Lo más importante soy yo. Nada va más allá de Jesús. En nuestra vida y en nuestro corazón, lo que tiene que ir primero es Jesús. Nada puede sobrepasar esto. Jesús es el que tiene que venir ante todas estas cosas. Pero ese escriba de la misma manera se alejó de él. Incluso ese segundo discípulo de la misma manera se alejó de Jesús. Estas dos personas son personas que no vuelven a salir en la Biblia. Y estas personas no pudieron seguir lo que el Señor estaba pidiendo. Podemos ver de que Jesús, sus palabras desaparecieron en un instante, y podemos ver de que ese atractivo y ese interés que ellos tenían en Jesús desapareció en un instante. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Si tú quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Queridos hermanos, entonces ahora volvemos a poder preguntarnos, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? ¿Será que esto tiene conexión con la salvación? ¿Será que uno tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz para poder recibir la salvación? Esto todavía es una pregunta. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor dijo? Esas personas que no tienen ese corazón sincero delante del Señor, entonces son personas que tropezarán y serán tropiezo en la obra del Señor. Queridos hermanos, esto también puede tener conexión con la salvación. No es, ¿será que voy a servir al Señor? ¿Será que no? No está hablando solamente ese nivel, sino que está hablando más allá del nivel de la salvación. ¿Será que uno va a recibir la salvación o no? Si uno no tiene ese corazón sincero delante del Señor, si no tiene ese corazón comprometido delante del Señor y no es discípulo del Señor, entonces no va a poder entrar en los cielos. Esa es la perspectiva de Jesús. Si nosotros, si estamos conectados y nuestro propósito son las cosas del mundo y venimos delante del Señor, el Señor no aceptará a estas personas. El Señor a estas personas... Tenemos que recordar que esas personas serán cortadas por el Señor, serán abandonadas del Señor. Aunque en su corazón piensen que están creyendo bien en el Señor, que es suficiente delante del Señor, tienen que ver que eso solamente en su propia perspectiva. Muchas personas han caído en la fe, han tropezado en la fe, teniendo ese mismo corazón. Queridos hermanos, nosotros no debemos tener esa vida de fe que use al Señor por su propio beneficio. Quiero tener tal en el Señor. Queridos hermanos, este acontecimiento que nosotros podemos ver, que hoy leímos, viene a través de esas sanidades y esas señales y maravillas que el Señor realizó. ¿Qué es lo que esa palabra nos está diciendo? Que no solamente el Señor viene a nosotros dando ese beneficio, sino que también está enfatizando que hay ese deber que cada uno de nosotros tenemos en el Señor. No solamente recibir ese beneficio, sino que es ese deber. Cuando el Señor nos llama a nosotros, aquellos que reaccionan ante esto, aquellos que tienen esa atención y están alerta para poder reaccionar ante esto. Tenemos que saber que estamos en constante tensión con el Señor. No solamente recibir, sino que es reaccionar cuando el Señor nos llama a nosotros. Cuando nos diga, sígueme. El Señor vino con esa autoridad del reino de los cielos, quien es el Rey, que es aquel que es el juez, y Él ha venido con esa gran autoridad. Esto es algo que nosotros podemos conocer, ¿verdad? Y Él nos está llamando a nosotros y Él nos está ordenando a nosotros. Y no solamente nos da ese gozo, sino que nos está ordenando a nosotros esa dificultad. Cuando nosotros conocemos a esta autoridad, Entonces nosotros podemos ser sus discípulos, podemos venir y entregarnos delante de Él. Queridos hermanos, Él no nos obliga a nosotros. Dios no nos obliga. Y yo tampoco no les puedo obligar a ustedes que sean sus discípulos, sino que es algo que cada uno de nosotros tenemos que responder a ese llamado del Señor y tenemos que entregarnos delante del Señor. Espero que en esta hora todos nosotros tengamos esa determinación. Espero que cada uno de ustedes sean discípulos del Señor, que cada uno de ustedes puedan solamente sostener ante el Señor, porque todas las cosas cambian y todas las situaciones cambian. Espero que cada uno de ustedes puedan aceptados como discípulos del Señor y les bendigo con todo fervor que así sea, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songnak y todos nuestros berianos podamos sobrepasar toda dificultad y así nosotros podamos ir juntos y podamos sostener ese sacrificio y ese dolor del Señor. Espero que el Señor los ayude a cada uno de ustedes y les bendiga en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora para que el Señor pueda recibirnos a nosotros, para que nosotros seamos sus discípulos, para que cada uno de nosotros seamos personas que verdaderamente tengamos comprometidos del Señor, tengamos esa dedicación y entregarnos del Señor, que podamos ir juntos con ese camino del sufrimiento del Señor, que así que nosotros podamos vivir en esa gracia y el Señor nos dé esa oportunidad y nos guía a nosotros para que el Señor nos pueda aceptar. Vamos a orar todos juntos.